Comenzamos construyendo edificios.
Con el tiempo construimos y entendimos que construíamos algo más importante, confianza.
Grupo Betania, 35 años.
La confianza construye.
Rosalía Cazorla desde Tucumán, tenemos una invitada especial aquí en el estudio mayor de Cadena 3.
Así es, tenemos una de nuestras invitadas que nos va a contar lo que vivimos nosotros en Tucumán hace 210 años atrás y cómo fue, transcurrió nuestra historia. Estamos con una de las historiadoras más reconocidas y que conoce la casa o el Museo Casa Histórica de la Independencia porque fue directora del mismo, la licenciada Cecilia Guerra. Cecilia, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos mucho para hablar de este 9 de julio, que no sé si vos coincidís, pero en Argentina a veces suele quedar un poco en la sombra del 25 de mayo, pero acá fue un proceso en Tucumán mucho más complejo y mucho más dramático.
En realidad todo el proceso es dramático desde 1810, ¿no? Uh-huh. El tema es que, bueno, un poco la centralidad de la fecha del 25 de mayo también tiene un poco que ver con la centralidad de la historia vista desde el puerto, ¿no? Y entonces esa mirada como un poco más porteñocéntrica, si se quiere, de la historia, ha ocupado gran parte, ¿no?, del recorrido historiográfico de la Argentina hasta estas últimas décadas, digamos, donde las historias regionales y las historias locales han empezado a preguntarse otras cosas, qué pasaba, ¿no?, en las ciudades, en las distintas provincias, y a cobrar relevancia todo el proceso que se da desde la Revolución en 1810 hasta que se firma la independencia en el 16, acá en esta pequeña ciudad de San Miguel de Tucumán, que tenía 5.000 habitantes, era una casa de una familia de élite, ¿no? Y que de alguna forma es el corolario de eso iniciado el 25 de mayo.
Cuando caminamos por acá, por la Plaza de la Independencia, tenemos el, ¿cómo se llama? ¿El Paseo de los Congresales?
Experiencia Congresal en 1816.
Bueno, quiero preguntarte respecto a eso, porque para darle un poco de contexto y de contar un poco de lo que se sabe y se recuerda, ¿cómo fue el viaje de ellos para acá? Porque se habla de congresales, pero no, tal vez no viajaban en las condiciones que nosotros nos imaginamos hoy.
No, por supuesto, nada que ver con lo que nosotros nos podemos imaginar.
¿Cuánto pueden haber tardado?
Recién escuchaba que decían 1.300 kilómetros y demás. Claro. Bueno, eso es lo que nos separa a nosotros los tucumanos de Buenos Aires, por ejemplo. Esa es la distancia que hay entre nuestra ciudad y Buenos Aires. Imagínate, en caminos de tierra, viniendo en diligencias. Además, no solo vienen diputados, ¿no?, de Buenos Aires, vienen de Cuyo, vienen, finalmente Córdoba sí viene, que estuvo ahí viendo si se unía con las provincias que estaban en la Liga de los Pueblos Libres, sí, ¿no? Que eran las de hoy del litoral. Bueno, muchos de los diputados hacían recorridos de 2 meses, 4 meses, sí, depende. Las distancias, meses, claro, les demoró un montón de tiempo en llegar. Hay algunos diputados que ya son electos en 1815, que se dan las elecciones para el Congreso, y van llegando en diciembre de 1815, enero del 16, y ya empiezan a instalarse acá en la ciudad de Tucumán.
¿Por qué? ¿Podemos volver a preguntarnos por qué Tucumán? ¿Por qué Tucumán si Buenos Aires, como sucede ahora, en eso no ha cambiado nada, centralizaba todo?
Bueno, no hay un motivo solamente que es el que defina, ¿no?, por qué Tucumán, sino que, bueno, Tucumán ha sido muy importante porque es la ciudad en donde se da el primer triunfo del ejército del norte, ¿no?, del ejército revolucionario en la batalla de Tucumán de 1812, que dicho sea de paso debería ser una fecha importante para toda la nación y no solo para los tucumanos. Para nosotros es una fecha importantísima, casi paralizamos la provincia.
24 de septiembre.
24 de septiembre de 1812 es el primer triunfo que tiene el ejército revolucionario.
Hay una avenida en Córdoba que se llama 24 de septiembre.
Efectivamente. Y
la batalla de Tucumán.
Hay muchas calles de toda nuestra Argentina que tienen ese nombre, sin embargo, no hay un reconocimiento, ¿no?, de la historia nacional, entre comillas, que reconozca efectivamente el 24 de septiembre.
Que no significa para vos, tal vez digo, traducirlo a que sea feriado, sino simplemente darle el reconocimiento a la fecha por el hecho histórico que representa.
Efectivamente. De hecho,
por ahí uno dice, no le damos la importancia importancia estamos pensando rápidamente en, bueno, lo hagamos feriado. No, todo lo contrario, estamos buscando otro tipo de reconocimiento.
Es otro tipo, darse cuenta que la historia no solamente pasa, ¿no?, por Buenos Aires y por las cuestiones que sucedieron en el puerto y en la capital, sino también que hay muchos hechos de las provincias que justamente es lo que refuerzan esta idea de que somos un país federal, ¿no? Uh-huh. Y que llegamos a ser lo que hoy es nuestro Estado-Nación Argentina gracias al esfuerzo de muchas de las provincias mal llamadas del interior, porque en realidad nosotros nos autodenominamos provincias, no interior, y entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con esa mirada de entender las historias regionales y las historias locales. Tucumán tiene una gran importancia en la Guerra de Independencia, no solo por la batalla, sino porque además el ejército se queda acá en nuestra ciudad y va a sobrevivir de ese ejército retaguardia en esta ciudad hasta 1820. O sea, son 8 años de soldados viviendo permanentemente en la ciudad, que los gastos y todo lo que implica que se duplique la población lo afronta la ciudad de Tucumán, o sea, la provincia después de 1914.
Porque además el norte argentino, de la que naturalmente Tucumán era protagonista, lo mismo que Salta, era realmente muy importante por el vínculo con el Alto Perú.
Efectivamente.
Que era donde todavía estaban las fuerzas realistas tratando de venir a sofocar la revolución que había empezado en el 10 y culminó en el 16.
De hecho, si uno investiga, ¿no?, la historia colonial de Tucumán, incluso los primeros años de vida independiente, la moneda de uso corriente en Tucumán es la moneda que se acuña en el Potosí. La relación comercial que tiene el norte con el Alto Perú es sumamente importante. De hecho, vienen diputados del Alto Perú a declarar la independencia. De Misque, de Chichas, de Charcas, ¿no? Son los diputados que vienen representando a sus ciudades. Después, bueno, lo que hoy es Bolivia hará su propio proceso y tendrá su independencia en 1826. Pero 10 años antes, esos diputados vienen acá al Río de la Plata a declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica.
Hemos llevado a muchos oyentes tal vez a la época del cole en el que estudiamos, en la que estudiamos todo esto. Quiero preguntarte por la casa histórica. ¿Era la casa de doña Francisca?
La casa era la casa de la familia, uh-huh. Sí. Francisca la hereda como dote cuando se casa con Manuel Laguna. Y esa casa ya desde 1812 es alquilada para almacén de guerra, después va a ser para las arcas reales y después la alquila el gobernador de la provincia, que el primer gobernador que nosotros tenemos se llamó Bernabé Araos, y él la alquila para uso del Congreso, porque el cabildo, donde ahora está la casa de gobierno, estaba en refacciones, siempre fue muy precaria su construcción y entonces no se lo podía utilizar para las reuniones. Y era la casa que más grande tenía la posibilidad, digamos, de reformarla, porque a la casa se le tira un tabique que había entre dos habitaciones para poder hacer lo que hoy es la sala de la Jura, que es lo único original que queda de la casa, porque todo lo demás fue demolido en distintas etapas, pero finalmente en 1904 tiran abajo todo, salvo el salón de la Jura, y ese salón antes de las reuniones tiran una pared en medio que dividía las dos habitaciones para que ese lugar fuera más grande para albergar a todos los diputados.
¿Vos eras directora de la casa cuando recuperaron los colores originales? ¿O no?
No, yo vine después. No, mi concurso fue en el año 2017.
Porque la casa tiene ahora los colores originales de la época. Claro. Blanca las paredes, azul prusia las ventanas.
Efectivamente, eso se encuentra en una prospección de terreno que se hace y se encuentra una partecita de la madera de una de las puertas y después se encuentra el documento donde Bernabé Araos dice que para las sesiones del Congreso, habiendo sido electa Tucumán como ciudad capital, digamos, de cabecera de ese Congreso, manda pintar la casa de blanca las paredes, uh-huh, y las ventanas y las puertas de azul de Prusia.
Claro. Porque es un azul celeste.
Como es un azul celeste, justamente porque cuando Belgrano manda a crear la bandera, por eso hay tantos tipos de banderas y todas son las de Belgrano. De hecho, nosotros tenemos nuestra bandera de Tucumán, que es la misma de la Argentina, pero con los colores invertidos. Uh-huh. Es blanca, celeste y blanca, porque esa bandera también la trae Belgrano para el triunfo que tiene en 1812 y se cree que es la primera que se crea.
Belgrano dejó descendencia acá.
Belgrano dejó descendencia, tiene una hija, sí, claro, Manuela, uh-huh, Mónica. Pero cuando Belgrano manda a crear la bandera, dice, la mandamos crear azul, celeste y blanca con los colores de la escarapela. Pero nunca explica ni cómo pone los colores ni a qué se refiere ese azul celeste. Y entonces Bernabé Araos toma esa idea del azul de Prusia para que la casa tuviera los colores de la bandera para el Congreso General Constituyente, que tenía como objetivo declarar la independencia y hacer una constitución.
Gracias por sumarte al espacio, por hacerte el tiempo, por venir a compartir con nosotros. Para los que se perdieron la nota, en las redes de Cadena 3 y en cadena3.com la vamos a repetir. Es la licenciada Cecilia Guerra, historiadora de aquí de Tucumán.
Bueno, muchísimas gracias e invitamos a, hablabas del pasaporte, invitamos sí. a todos los turistas a que también visiten nuestros museos municipales. Hay una idea, digamos, de la intendenta de San Miguel de Tucumán, la doctora Rosana Chala, de que la gente se acerque a la cultura y de que podamos tener, ¿no?, la vivencia de la independencia, así que Chocolate Patrio, hay 8 y 9 de julio, obras de teatro, vamos a festejar el cumpleaños a Mercedes Sosa el domingo en el Museo Mercedes Sosa, así que bueno, invitamos.
¿Me dejás hacer una última pregunta? Porque a mí sí. me gusta ir a los lugares donde ocurrieron los hechos.
Sí.
¿Dónde puede ir uno aquí en San Miguel de Tucumán para decir estoy donde fue la batalla de Tucumán?
A la Plaza Belgrano y lo que es hoy una... no te diría una réplica, es como una remembranza de la casa que tuvo Belgrano acá en Tucumán, porque no queda ningún vestigio de esa casa. Belgrano vivió en Tucumán entre 1816 y 1820.
Pues, una hija acá.
Nos eligió. Belgrano se enamoró de esta ciudad, como toda la gente que visita Tucumán. La gente que visita Tucumán se enamora de nuestra ciudad y se quieren quedar. Belgrano lo hizo, tuvo una hija, Manuela Mónica, sí. y vivió en la zona de la de donde fue la batalla de Tucumán, que es hoy la Plaza Belgrano, y el bulevar donde está la Casa Belgraniana, que hoy es uno de los museos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Muy
bien. Gracias, Cecilia.
Por favor, un placer.
En una casa muy blanca van a jurar que las Provincias Unidas libres serán. Hoy las campanas de Tucumán
cantan. Grupo Betania, la confianza construye, el dato confiable en Siempre Juntos.